Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es jueves y en solo un día llegamos al fin de semana. Comienza la segunda hora del primer despertador de la radio en España y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. Gracias por escucharnos, insisto. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? ¿Eh? Bueno, no lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y fíjate si somos imprescindibles que cuando leemos la prensa del día y te vamos a contar pues un montón de cosas, pues a mí me gusta comenzar por las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas esperanzadoras. Y voy a contarte lo mismo que he contado a las 4 de la mañana cuando arrancábamos. Y es que hay una noticia que es maravillosa. Una abuela de 55 años ha logrado salvar la vida de su nieto. El nieto, con apenas un añito, le han donado la abuela al nieto el 20% de su hígado. La abuela, vecina de Carboneras, en Almería, no dudó en ofrecerse voluntaria para donar lo que hiciera falta con tal de salvar la vida del pequeño Juan José, al que los médicos habían dado un mes de vida. Bueno, la mujer no titubeó y a pesar de que no le ofrecían garantías ni siquiera para ella, ya que se trataba de una intervención de riesgo, era además la primera vez que se hacía en España ese trasplante de este tipo que han hecho en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bueno, pues a día de hoy este chiquitín ya puede decir que tiene dos madres, porque su abuela no podía haberle hecho un regalo más grande. La mujer asegura que sin duda es la cosa más bonita que ha hecho en este mundo. Es decir, que ahora el pequeño Juan José tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. Estamos en nuestra segunda hora juntos y sabremos nada que está cocinando el equipo de Carlos Herrera para cuando arranque el programa. Sabremos más para no tener celulitis, ni la celulitis en los hombres ni la celulitis en las mujeres. También vamos a conocer uno de los mejores momentos que hemos escuchado del grupo Risa. Nos partiremos la caja, seguro. Eso sí, siempre salpimentado con las canciones que tú mismo nos pides y las que yo te pongo. Con lo cual, vamos a estar juntitos hasta llegada a las 6 de la mañana.
Pues sí, lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006. También pueden contactar con nosotros en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y en el correo electrónico que hay a vuestra disposición, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el juernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Tenemos un teléfono gratuito, el que te ha dicho Beatriz Calderón, 950-6006. Hoy es el Día Mundial del Pan. Recuerda, si estás en un horno, si estás preparando ese pan, nos encantará hablar contigo. Y si me quieres contar cualquier otra cosa, estaré encantado de escucharte. Si ya pues, estamos trabajando, si estamos en marcha, nosotros también. Lo hacemos desde la cadena COPE. Y a las 6, Carlos Herrera. Total, un planazo.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va.
Qué grande, Julio Iglesias, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Creo que tenemos a Javier al otro lado del teléfono, del 950-6006. Buenos días, Javier.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas? Me han dicho que estás en ruta.
Estoy en ruta y estoy entrando ahora, estoy llegando a Burgos.
Ajá. ¿Qué tal va la garganta? ¿Cómo la llevas?
Pues mira cómo la tengo, pues me he cogido un trancazo. Madre pero bueno, mía. El primero del año ya.
Es la época, sí.
Sí, es que... ¿Qué vas con el camión y la ventanilla bajada?
Normalmente sí, porque como soy de Bilbao, pues oye, joder,
así está.
Claro, ¿para qué vamos a llevar cerrado?
Es verdad. ¿Y desde dónde, de dónde a dónde vas?
Salí ayer de Logroño a las 7 de la tarde, he llegado hasta Coslada y vuelvo otra vez a Logroño todos los días.
Madre mía, pero habrás hecho tus paradas, ¿no?
Nada, voy con un furgón del tirón todo.
Madre mía, macho, ¿y no has parado ni a dormir un ratito?
A ver, paramos un poco en Madrid, pero de dormir nada.
Ajá, ¿y qué sitio me recomiendas para comer bien en carretera, desde Logroño a Coslada?
Pues hombre, saliendo de Burgos en el kilómetro 227, en Sarracín, en la gasolinera, en el bar, tienen buenos pinchos.
Sarracín, ¿no?
Sí, Sarracín, en el kilómetro 227.
Yo estoy tomando nota, Javier, Vale, ¿y algún sitio por Madrid así que me pille un poquito más cerca de casa?
Pues por Madrid no, porque llego de noche y salgo de noche, o sea que no me da tiempo ni a tomar café.
Ajá, ¿y qué llevas en el furgón?
Paquetería, de todo un poco.
Uh-huh. ¿Un poquito de compras de Amazon, Corte Inglés, todo ese tipo de cosas?
Sí, Privalia, Zalando,
ajá,
todo eso.
¿Cuál es el paquete que más se mueve? Paquete de la parte de atrás, me refiero, del furgón.
Pues... ¿El que más se mueve?
Sí.
¿El paquete que más se mueve?
Sí.
¿Es pregunta con trampa o...?
No, me refiero, paquetería de Amazon, del Corte Inglés, de Privalia.
Ah, nosotros llamamos más de Privalia.
Privalia, fíjate que yo nunca me he metido en ese portal. Nunca.
Nosotros llevamos más de Privalia. Ah. Vamos a empezar ahora con Amazon, empezaremos ahora primeros de año también, nos han dicho.
Dicen que está salvando mucho el tema de mucha paquetería, ¿no? De muchos servicios de paquetería, el tema de las compras por Internet.
Pero un montón, es exagerado lo que se mueve. O sea, dicen que no hay dinero, pero...
Ya. A mí es una cosa que me hace gracia cuando dicen el tema de la crisis, que es que no hay un duro, que no hay un duro. Sin embargo, no se paran de vender coches, ahora se vuelven a vender las casas, ahora te quieres hacer quieres reservar una mesa en un restaurante y está todo lleno.
Bueno, en el último año el volumen de mercancía que estamos moviendo habrá aumentado... un 25% ha aumentado el volumen de mercancía que estamos moviendo. O sea,
qué bueno es eso, ¿eh? Porque es que se nota que está aumentando
fenómeno.
El consumo.
Claro que sí.
Hombre, eso está claro.
¿Ves? Pues eso es lo que yo digo, Javier. Vamos a ver, el trabajo que hacéis la gente que estamos ahora de noche. Yo también me pongo, ¿qué leche? Me pongo chulo. Pero me pongo como liderando un poco esto, ¿no? Porque estamos trabajando y levantando España entre toda la gente que nos dejamos un trozo de nuestra vida trabajando por la noche. Y fíjate, claro. Javier, haciéndose kilómetros para que la gente dentro de un rato abra lo que ha comprado ayer o antes de ayer.
Pues no, los paquetes que salen, o sea, un paquete que sale, por ejemplo, ayer salió un paquete de Logroño a las 8 de la tarde y mañana por la mañana a las 10 de la mañana está entregado en Cádiz.
Fíjate, o sea, viva los conductores, viva los camioneros, macho.
Claro, ya, yo lo llevo hasta Madrid, en Madrid lo coge un compañero de Cádiz con el furgón y mañana por la mañana a las 9, a las 10 de la mañana se entregó el paquete ya.
Espectacular. Bueno, pues Javier, haz una cosa. Trabaja para nosotros en el sentido de ser relaciones públicas. Comenta a los camioneros, a la gente que transporta cosas por la noche y que van solos en una cabina, que sintonicen la COPE, que aquí hacemos compañía y queremos que se sientan como en casa, ¿vale?
Eso está claro. Oye, escucha, es la primera noche que bajamos de 0 grados. Saliendo de Aranda de Duero, 2 bajo 0, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, dentro de un rato Herrera dará el tiempo y dirá que no hace frío, no pasa nada.
Seguro, Carlitos es así.
Claro.
Oye, déjame saludar a todos los ruteros.
Claro que sí.
Y que lleguen bien a destino todos.
Qué bueno, Javier, claro que sí. Pues nada, desde aquí y con tu aviso les mandamos un abrazo a todos. Sin embargo, el diploma solamente te lo vamos a mandar a ti, el diploma de ponedor de calles.
A ver, muchas gracias.
Hasta luego, Javier.
Crack, un abrazo.
Un abrazo, precaución en la carretera.
A eso, venga.
Las 5:15, las 4:15 en las Islas Canarias. ¿Qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días. La verdad es que va muy al hilo de lo que nos ha contado Javier, incluso de su oficio, porque vamos por partes. Javier estaba repartiendo paquetes. Hoy vamos a celebrar los 300 años de nuestra empresa postal.
De Correos.
Y lo vamos a hacer con Javier Cuesta Nuín, presidente de Correos, que nos acompaña a partir de las 9 de la mañana en Herrera, en COPE. 300 años. Y queremos, claro, felicitarles y sobre todo pues darles las gracias también por el trabajo que realiza Correos en todas, en todos los ámbitos, por ejemplo, en el de que envíes un paquete y que llegue a su destino.
Pues sí.
¿Verdad? Porque lo de las cartas, ya sabemos que las cartas a mano, pues ya con el correo electrónico, ya hace muchos años que perdieron,
claro,
que perdieron un poquito
de
protagonismo, pero hay muchas otras cosas que nuestra empresa postal, 300 años está cumpliendo Correos, hace todos los días.
Bueno, Correos se ha modernizado muchísimo, hace unos servicios ahora excelentes y funciona muy bien, ¿eh?
Desde luego que sí. Nos hablaba Javier de indicadores de consumo, indicadores de que la cosa va un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, a las 8:30, a partir de las 8:30, nuestro tiempo de análisis, Carlos Herrera entrevista a Luis de Guindos, ministro de Economía.
Es que tenéis a todos los buenos, nosotros no tenemos a nadie.
Ha sonado estos últimos días.
No veo yo a Luis de Guindos aquí a las 5 de la mañana.
Bueno, oye, si se lo propones.
Bueno.
Ha sonado mucho por esta palabra tan farragosa que es el déficit, ¿verdad? Bueno, pues no solo de déficit, sino que de muchas otras cosas, de toda una legislatura casi que está a punto de terminar en materia económica. Hablaremos con Luis de Guindos a partir de las 8 de la mañana de esto y de todo lo demás. El análisis lo haremos con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Gómez. Hoy en nuestra tertulia con Carlos Herrera.
Muchísimas gracias, Daniel Trigo.
Adiós.
Hoy es jueves, 15 de octubre, Santos Teresa de Jesús, reformadora de Carmelo, Leonardo Ermitaño y Aurelia Consagrada. Esta canción que suena se llama La Alegría de Vivir y nos la pide Jesús. Disfrútala, es súper bonita y tiene un mensaje maravilloso. También yo se la dedico a la gente que esté pasando por un mal momento. Escucha la letra, ya verás cómo te apetece venirte arriba. Las 5:18, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en la COPE. Y a las 6, Carlos Herrera.
Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir. La alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y lo que habrá dentro
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy el Pulpo. Y me encanta este momento porque damos la bienvenida a Miguel Ángel Almodóvar, que hoy nos va a hablar de la celulitis. Un problema que nos preocupa a todos, pero sobre todo a ellas, a las mujeres, porque por distintas razones son más propensas a padecerla. Bueno, pues Miguel Ángel se ha comprometido a ofrecer pistas nutricionales que, más allá de cualquier tratamiento cosmético, pueden ayudar a evitarla o incluso combatirla. Pero para empezar, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Qué es la celulitis y a qué se debe principalmente que la padezcan más las mujeres que los hombres?
Bueno, la celulitis, para empezar, es una combinación de agua, grasa, desechos celulares, toxinas, etcétera, que al final forman una capa gelatinosa que se queda adherida, digamos, entre las capas de la piel, lo cual provoca, lógicamente, que la piel se deforme. Se calcula, decías, las mujeres, se calcula que más del 85% de las mujeres en todo el mundo padecen este trastorno, este problema, muy conocido popularmente como piel de naranja, y que se hace sobre todo notar en áreas específicas como el abdomen, las caderas, los músculos, los brazos y la espalda.
Jolín, es una situación, la verdad, que, que complicada y un tanto, pues, no mola mucho verlo, las cosas como son. ¿Y es verdad la proporción que hay a mayor peso en la persona mayor celulitis?
No, esto es un falso mito, como lo de los cocodrilos estos de las alcantarillas de Nueva York.
¿Ah, sí?
La celulitis afecta por igual, y hay datos estadísticos, a mujeres delgadas o a mujeres con sobrepeso. También la padecen los hombres, y esa sería la segunda parte de tu pregunta. Los hombres la padecemos en un 10%, o sea, hay que decir algo bastante, bastante escaso. ¿Por qué la padecen muchísimo las mujeres? Decíamos más del 85-90%, porque las mujeres producen estrógenos, que son esas hormonas femeninas,
sí,
que incrementan el almacenamiento de grasa en la piel. O sea, esas altas concentraciones de hormona, de estrógenos en la sangre, alteran el funcionamiento de los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, y finalmente las células grasas que se encuentran en la hipodermis, o sea, la capa subcutánea de la piel, pues acaban creciendo. Y por otra parte, el colágeno y la elastina, esas proteínas que dan elasticidad al cuerpo y suavidad a la dermis, pues también se ven afectadas. De manera que las mujeres, pues más. Pero nosotros tenemos próstata, ¿eh? Tenemos que reivindicar,
bueno, claro,
la próstata.
También, ¿eh?, tenemos nuestros problemillas, claro. Nuestros problemillas. Pero ellas, hay que reconocer que tienen muchos más que
es
nosotros.
Verdad.
Porque que si los hijos, que si la pérdida de la regla,
claro,
la edad, en otros factores también les afecta bastante. Miguel Ángel, tú controlas mucho la nutrición y me gustaría saber ahora si conoces los alimentos que se pueden comer y los que no, para tener más o menos celulitis.
Bueno, ante todo, las mujeres y los hombres que excepcionalmente padezcan celulitis tendrían que alejarse lo más posible de la cafeína, o sea, limitar muchísimo el consumo de la cafeína. La cafeína lo que hace es, digamos, endurecer las arterias y aumentar los niveles de insulina, por lo que aparece, pues, esa piel de naranja. ¿Qué es lo que tiene cafeína? Pues el café y, por supuesto, el té. Ese mito también que se habla de la teína, de la teína no existe, es un nombre que se le ha dado a la cafeína.
¡Qué fuerte!
A la cafeína del té, la cafeína del té y la del café son idénticas.
¿Qué,
o sea,
dices?
Que decir, imposibles de diferenciar, pero bueno, se ha llamado teína, supongo, para darle un toquecito simpático. Claro. ¿Qué es lo que, digamos, cuál sería el límite? Pues un par de tacitas al día, frías o calientes, que tengan cafeína. También limitar muchísimo el consumo de sal. El sodio, eso es evidente, hace que se retengan líquidos, que el organismo retenga líquidos, porque, lógicamente, con eso equilibra los niveles de sal. Y, por supuesto, el azúcar. El azúcar, que no solamente se transforma en grasa, como sabemos, sino que además provoca una cosa que se llama glicación, que es un proceso por el que el colágeno que tenemos en el cuerpo se vuelve más rígido, pierde firmeza y facilita el asentamiento de esa indeseada piel de naranja.
Claro, ya tenemos alimentos que no se deben tomar, la cafeína, el té, la sal, el azúcar, y alimentos que no hay ningún problema o que no van a favorecer el que tengamos celulitis.
Bueno,
¿cuáles
son
los que sí?
Diría tres, un elemento que es fundamental no solamente para la piel de naranja, sino absolutamente para todo, que es la piña natural.
¡Qué rica!
Siempre natural, la piña enlatada carece de los nutrientes fundamentales en el proceso de envasado. La piña es un diurético extraordinario y por otra parte es un antiinflamatorio de primerísima fila, con lo cual reduce procesos inflamatorios, o sea, bueno, no solamente para la celulitis, sino problemas de artrosis, o sea, problemas de articulaciones que a partir de la edad, de cierta edad, pues tenemos todos, pues lógicamente, pues las charnelas se van gastando.
Claro.
Entonces, la piña, en primer lugar, si es posible, ahora que llegan pues esas piñas babies, esas pequeñitas piñas, eso es una verdadera maravilla.
No las he probado, pero las buscaré.
Bueno, y los ácidos grasos omega 3, por supuesto, porque intervienen en la oxidación lipídica y la termogénesis, es decir, que hacen, digamos, aumentar el calor corporal, y entonces eso influye directamente en la desaparición o no aparición de la celulitis. Siempre pescados de pequeño tamaño, sardinas, jureles, boquerones, ya sabemos que los grandes con prudencia, porque todos tienen a estas alturas y tal como está el mar, todos tienen trazas de metales pesados, sobre todo el temido metilmercurio. De manera que siempre eso con prudencia y, por supuesto, pues una lata de sardinas todas las noches, yo creo que es un medicamento, ¿no?, para la celulitis. Siempre en aceite de oliva. Y, por lo que hemos dicho antes, siempre con prudencia, el té verde. Uh-huh. El té verde acelera el gasto metabólico, activa la combustión de las grasas, aunque hay que insistir, pues un par de tacitas todos los días. Y no más, ¿eh?
Pues aquí estamos, poniendo las calles con Miguel Ángel Almodóvar y fíjate.
Y sin celulitis. Y sin celulitis.
Dando,
lo empezamos a notar.
Dando recomendaciones para tener o dejar de tener celulitis o no tener celulitis a base de una alimentación, porque es la base de todo. Yo creo que la nutrición es lo más importante.
En lo cual no excluye pues tratamientos que hay 3.000 y eso no podemos recomendar porque en tal barahunda yo no sé cuáles son mejores,
claro,
o peores.
Claro.
Pero en fin.
Miguel Ángel, que es un placer escucharte.
Muchas gracias. A ti también.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Espero que te sientas como en casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Sí.
Con un buenos días muy especial a la gente que está conduciendo, a los amantes de la rosca que van escuchando ahora mismo en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, poniendo las calles. Hablamos de motor, hablamos de el mundo de la fuerza, de los caballos, porque viene aquí el crack que tenemos para hablarte de esta especialidad tan seguida por un montón de gente en España, el motor, con Alfonso García. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Carlos.
Yo me quería comprar un coche, pero era un coche muy especial. Me enteré del precio y directamente ya me quedo con mi Golf, con todo lo que me pueda pasar en él. Y claro, es que este coche que yo me había encaprichado de él era el de Ava Gardner.
Exactamente, un coche precioso. Como digo, el pasado, ¿te acuerdas que hablamos aquí poniendo las calles del Salón de Frankfurt recientemente?
Recientemente, sí.
Pues también la empresa de subastas COIS, una empresa especializada en la venta de coches clásicos y exclusivos, como por ejemplo el que fuera de la actriz, como decías, de Ava Gardner, un Fazel Vega HK500. Sí, sí, es una marca muy, muy, muy desconocida.
Precioso.
Es un modelo del año 1959 que alcanzó un valor de venta de 103.000 euros, un coche pintado en color gris metal, con interior en color rojo, con motor V8 de 6,2 litros, cambio automático. Pues bien, ese coche lo compró Ava Gardner en España, un año después de que se separara de Frank Sinatra.
Fíjate.
Justo un añito después. Yo creo un poco dijo, pa, mira, ya me separo de este, pues me doy el capricho y me compro un coche de estas características. Un Fazel Vega, que es un... El nombre, por cierto, el Fazel Vega viene de una de las estrellas que más ilumina el... Se ilumina en el firmamento. Pues bien, esta marca de lujo francesa, que solo tuvo 10 años de vida, nació en 1954, solo se fabricaron 2.900 vehículos.
Nada más.
Nada más. Y solamente tres modelos, entre ellos este HK500, que uno de ellos, pues obviamente, estuvo en manos de Ava Gardner. Y realmente es una joya, en perfecto estado, y sinceramente el que ya tenía la oportunidad de hacerse con él, pues va a presumir doblemente. Uno, que fuera el coche de una actriz y una mujer
guapísima,
como era Ava Gardner, y de un coche muy exclusivo, de una marca muy exclusiva, de origen francés, el Fazel Vega.
La información que no me supieron dar cuando me interesé por él eran los kilómetros que tenía.
En principio no han facilitado el número de kilómetros, pero dudo que tuvieran muchos. Normalmente, quien tiene este tipo de vehículos, y sobre todo personajes de esta entidad, tampoco hace mucho kilometraje. Es curioso porque esta marca ha sido también muy del gusto de otros propietarios famosos. Por ponerte dos, Ringo Starr, ¿te suena?
¡Qué bueno! Ringo Starr.
Ringo Starr tiene uno. Y Tony Curtis también ha sido otro de los famosos propietarios de esta marca, la Facel Vega, que por cierto, algunos de sus modelos en subastas, es todo un mito, llegan a alcanzar precios de hasta 300.000
euros. ¡Qué barbaridad!
Euros. Hay mucha gente que en los últimos años, sobre todo fuera de España, más que en nuestro país, hay menos tradición, menos cultura del automóvil al respecto, donde la gente está invirtiendo, lo mismo que se invierte en pintura, pues invierte en automóviles.
Es alucinante, la verdad, que la de cosas que se podrían hacer con 300.000 pavos.
Ya lo creo.
Madre mía, yo, Alfonso, lo que tengo, no sé, tengo la idea de que el coche que tiene un montón de piezas,
sí.
Hay algunas piezas que directamente pasamos de ellas, no sabemos ni para qué sirven, ni dónde están, ni si necesitan un tratado especial. Por ejemplo, los amortiguadores.
Tú lo has dicho, y es curioso porque cuando hablas con alguien que tiene en propiedad un vehículo, un coche, un automóvil, le dice, oye, ¿has cambiado alguna vez los amortiguadores? Dice, es que hay que cambiarlos.
Fíjate.
Claro, le pregunta, ¿y cuántos kilómetros tiene tu coche? Pues 150.000. Y dices, ¡qué barbaridad! Digo barbaridad porque la vida media de un juego de amortiguadores o de un amortiguador puede estar en torno a 80.000 kilómetros. Convendría, es decir, porque pierden efectividad. No ya porque, obviamente, antes de ese kilometraje pueden romperse, está claro. Pero la vida media de un juego de amortiguadores en un vehículo es de 80.000 kilómetros. A partir de ahí pierden su efectividad. Es decir, un elemento que está encargado de controlar los movimientos verticales y asumir las oscilaciones de los muelles y otros elementos de la suspensión del vehículo. La función es muy clara, mantener estable el coche y ayudar a mantener las ruedas en contacto con el asfalto. Es decir, sin amortiguadores,
muy responsable,
sin suspensión, no, esas ruedas de un coche tendrían mucha dificultad de estar en contacto permanentemente con el asfalto. Pero también, no solamente, repito, forma esa parte de ese triángulo de seguridad junto a los frenos y los neumáticos, y obviamente también es un elemento de confort. Hay algunos que solamente piensan que están diseñados para el confort, no. Su función principal es la seguridad. El peligro, los peligros de circular con amortiguadores en mal estado, pues varios. La frenada se alarga, mayor posibilidad de derrapar en curva, el cansancio del conductor, es decir, aumenta el tiempo de reacción. Y en caso de lluvia, el aquaplaning se produce a menor velocidad. Es decir, cuando el neumático, su dibujo no es capaz de desalojar el agua, lo que hace es que, poco más menos, que estás flotando sobre ella.
Sí.
Si eso se produce normalmente a una velocidad de 120 kilómetros por hora, con unos amortiguadores en mal estado, ese aquaplaning se puede presentar a 100, a 90 kilómetros por hora. Por tanto, muchísima atención.
Es importante, es importante. Y Alfonso, imagínate que llevamos el coche al taller,
sí,
y nos dicen, oye, que hay que cambiar los amortiguadores. ¿Cuánta pasta nos puede salir eso?
A ver, depende. Como soy gallego, te contesto con esa pregunta.
Hombre, un coche normalito, un coche mediano, como el mío, un Golf.
Un coche mediano, un Golf, pongamos por caso, podría estar, va a depender también del modelo en particular, pero del orden de 100 euros por amortiguador, 100 y pico euros por amortiguador, es decir, no mucho más.
Vale.
Va a depender, insisto, de marca y de modelo. Pero es importante que detectemos cuándo está desgastado. Al margen de que cuando vamos a la ITV nos pueden, o en el propio taller, nos pueden decir cómo está el estado de esos amortiguadores, pues para detectar su desgaste, balanceo excesivo, la pérdida de agarre, el morro se hunde al frenar, el desgaste irregular de los neumáticos es otro de los síntomas.
¿No se oye más el amortiguador? ¿No se oye? ¿No crea sonido?
No, realmente sonido no vamos a notar, vale. Salvo que obviamente haya perdido todo su aceite. Y si tienes que ajustar sistemáticamente los faros porque esos amortiguadores tampoco están bien.
Muy buena apreciación. Bueno, esto en cuanto a amortiguadores, pero este fin de semana tenemos en Madrid la Feria del Caravaning.
Una cita, realmente, pues una gran feria y una gran fiesta para todos los amantes del caravaning o aquellos que quieren descubrirlo.
¡Qué bueno!
Porque es una opción realmente muy interesante de ocio,
de familia, de amigos.
De familia,
sí.
De poder descubrir. Por tanto, esta 12 edición de la Feria Madrid Caravaning 2015... tiene lugar en la capital de España, las afueras, carretera de Extremadura, la A5, en el centro comercial de Sanadú. Más de 6.000 metros cuadrados, con muchos expositores de caravanas, autocaravanas, remolque, tienda, mobile home y accesorios de camping. Importante oferta, no solamente de nuevo, en marcas de caravanas, de autocaravanas, sino también de outlet y también de ocasión. Esta feria del caravaning, esta gran feria, que por cierto es una de las más importantes que celebran en nuestro país, uh-huh, y a la que acuden en los últimos años en torno a unas 10.000, 15.000 personas durante esa semana, estará abierta desde el 17, desde este sábado,
qué bueno,
hasta el 25 de octubre. Por cierto, entrada gratuita, no hay que pagar nada.
Pues tenemos los datos aquí apuntados, los iremos recordando a los oyentes, porque seguro que hay unos cuantos que les puede molar bastante lo del caravaning, ¿eh?
Es una opción, si no la conoces, yo invitaría a por lo menos descubrirla.
Pues Alfonso García, nuestro experto del motor, director del programa COPE Auto aquí en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros.
Cuidado ahí fuera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué hace empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Un ponedor nos pide esta canción. Iván Vilas, disfrútala, Bryan Adams.
I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried.
Las 5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles para que Carlos Herrera, cuando se conecte con nosotros y reciba la del pulpo, pues esté todo preparado. Y ahora lo que nos toca es echarnos unas risas con los maestros de la risa. Son precisamente ellos, el Grupo Risa.
Hola, 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 pulpo. ¿Qué tal estás, hombre? ¿Qué tal estás? Pues mira, nosotros bastante bien. Hoy nos dice un oyente que es el Día Internacional de la Mujer Rural. Pues, damas y caballeros, a veces la sabiduría popular no deja de sorprendernos. Por eso vamos a escuchar el testimonio de esta mujer, del Navas del Rey, que sufría unos tremendos atascos en la carretera de los Pantanos, que no la habían doblado porque presuntamente habían aparecido excrementos de linces. Linces sí, linces no. Quedaros con esta copla. Atención, porque la mujer es bestial.
Diga.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es?
Vamos a ver, mire, le llamo del Departamento de Investigación Ecológica del...
¿Qué mal la oigo?
¿Me oye mejor ahora?
Sí.
Sí, mire, pues le llamo por el tema de los linces. A ver si usted ha visto algún lince por su área geográfica, dado que hemos tenido que obligar a cortar la carretera por los excrementos de linces.
Ah, ¿por dónde va a venir aquí la carretera
sí,
doble?
Sí, exacto, la Nacional 2.
Pues, ¿qué quiere usted que la diga? Yo no sé, unos dicen que no hay animales, otros dicen que sí. Y desde luego la carretera, sábado para acá, es que daba miedo de... de ver la carretera como venía.
¿Verdad que sí, de coches?
O sea, que hace falta la carretera. Yo no tengo coche.
¿Y de linces?
Pero yo creo bien que hace falta la carretera doble.
Hace falta, ¿no?
Sí,
por
porque
eso,
cuando,
yo
llegamos,
saber su,
cuando
su
llegamos a la al que hay ya doble, luego ahí después se prepara un atranco.
¿Cómo?
Que nada más es parar y un coche atrás de otro.
Claro.
Bueno, una cosa de miedo, ¿eh? Yo no sé lo que dice la gente porque quieren que hagan la carretera. Claro que hay muchísimos coches.
Entonces, ¿usted qué dice? ¿Linces sí o linces no?
Yo digo que sí, por mi parte sí que hace falta para que vengan los coches mejor, ¿eh?
O sea, linces sí.
Sí. Yo sí, yo sí. Pues yo le digo que sí que hace falta porque
entonces,
da
por
miedo
favor,
de, mire, la carretera que nosotros estamos aquí.
Señora, por favor, un buen instante. ¿Me puede decirme para yo grabarlo, para tenerlo aquí apuntado su opinión? Dígame la palabra linces sí.
Que sí, 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 pero, yo quiero que sí, señorita.
Pero ya,
sí.
Dígame linces sí.
Sí, pero, ah, linces.
Sí.
La carretera sí, los animalitos tienen mucho campo por ahí arriba para que los tengan, señora.
Es correcto.
Lo que pasa es que son muchos kilómetros lo que tiene esa finca.
Sí.
Porque yo muchas veces lo voy contando los kilómetros y son muchos.
Ah, ¿usted cuenta kilómetros?
Sí.
¿Pero cómo los cuenta?
Bueno, porque están en la carretera, los kilómetros uno, y bueno, es mucho el terreno que tiene ese señor.
Pero linces sí.
Pero los linces, que los suban más arriba, que da pena de ver cómo van las carreteras llenas uno
o sea,
tras de otro.
Linces sí.
Es que
sí.
Quiero que te hagan la carretera para que van allá los coches, mire usted.
¿Y los linces por dónde van?
Los linces yo no los he visto nunca y llevo aquí 33 años que
pero
vamos
si
y venimos.
¿Han encontrado hoy excrementos de lince?
Eso dice la gente.
Ah, son habladurías.
Será una leyenda, porque yo llevamos 33 años que venimos en el coche de línea.
Y linces sí.
Y lo mismo hemos venido casi de noche, lo mismo hemos venido mientras lo estábamos haciendo esto.
¿Y
yo nunca he visto ningún animalito? ¿Qué quiero
o sea,
que
no haya linces sí, coches no.
Lince, no, coches sí.
¿Y carretera sí?
La carretera que la hagan sí. Es que hace falta porque si vieran los coches como salen de aquí, del pueblo de Nava del Rey.
Sí.
Salen de la carretera que viene del pantano para arriba, ¿verdad usted?
Sí.
Y esa que vamos detrás para allí. Ahí se ha formado un estanco de miedo. Cuando se llega a esa pinería, otro. ¿Sabe usted?
Que se forma un estanco ahí importante.
Un estanco y luego después la carretera va hasta cuando empiezan las dos dobles, a ver si me entiende.
Sí.
Van llenitas uno tras de otro que no pueden, nada más que van juntos.
Delices.
Así es que yo digo que hagan la carretera.
Usted no tiene coche, ¿no?
No tengo coche, no, señorita.
¿Y linces?
Linces no, coche sí.
Perfecto, ahora sí.
La audio
queda muy clarito. Linces no, coche sí. ¿Me
coche
lo puedo volver
sí
a repetir para que quede el voto?
Los coches sí.
¿Y
los linces no, porque ahí no hay lince.
Muy bien.
Y ese señor tiene muchísimo terreno para arriba y lo que no quiere es que le despropien porque hay que quitarle muchos kilómetros de finca.
Porque usted cuenta los kilómetros.
Es que hay mucho.
Sí.
Bueno, se ve uno, se ve otro.
Le van,
no
a quitar le van a quitar la finca, señor.
No, una finca no, hija. ¿Por qué tiene de finca para arriba? Y si se la quitan para abajo,
sí,
es cuando le van a quedar menos finca.
Ah.
Es la despropiación que no quiere el señor que se la hagan, en una palabra.
¿Y linces no y coches sí?
Pues los coches que sí y los linces que se los lleve más arriba el señor.
Ah,
que ese señor quiere mucho.
¿Tiene muchos linces el señor?
Que yo no los he visto en 33 años, yo no los he visto nunca, ¿eh? Para que usted me entienda, yo no he visto nunca ningún lince. Antes veía muchas perdices, muchos conejos y ahora los pobres están escasíos.
Pero...
A ver si me entiende, por todas partes.
Pero ¿cómo es un lince, señora?
No le puedo decir porque lo veo en la televisión. Pero que no los distingo así, ¿sabe usted?
Venga,
pero es que no veo nada, de esas cosas,
perfecto,
¿eh?
Perfecto, perfecto, no, hombre, por favor.
Ni veo lobo, ni veo nada.
Ni ovnis, ni ovnis.
No, yo no veo ningún animalito por allí.
Muy bien, oiga, señora, de verdad, muchísimas gracias por habernos
atendido.
Bueno, pues
ya lo sabe usted, que hagan coches, tienen mucha gente por aquí.
Hagamos coches, ¿no?
¿Eh?
Pues vamos a lado, pero que hagamos coches.
Que hagan coches, sí.
Ahora mismo pongo
yo ya lo digo, que no tengo coche, ¿eh? Pero quiero que la gente... Vaya su paso y no
eso,
a cómo van.
No, cómo van a todos.
Vale, adiós, señora.
Mejor la aspiradora que la tiene usted encendida que la que...
No, es la lavadora, que es esta vieja que hace un ruido de miedo. Bueno, adiós, señora.
Bueno.
Nada. Adiós.
Linces sí, linces no, podéis votar en @ Grupo Risa Cope. Próxima cita con el Grupo Risa, mañana, después de las 11, en un programa que poco a poco se va haciendo un hueco en el espectro radioeléctrico español que se llama Herrera en Cope, cuyo mérito estriba en que, a pesar de nuestra presencia, sobrevive. Adiós, adiós, hasta luego.
Hasta luego, Fernando, mil gracias. Las 6 menos cuarto de la mañana, las 5 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estás en Poniendo las Calles y es la hora de que Carlos Herrera reciba la del pulpo. Buenos días, Carlos.
¡Hombre! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Oye, te he traído yo...
¿El qué?
El Anabela, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué bonito!
Tengo aquí, hombre, para que no se diga que...
¡Guau! Amos Lee era, ¿verdad?
No, este es Dan Fogelberg.
Por eso digo, Dan Fogelberg. Annabella, please listen. Joder, una puñalada esto, ¿eh? ¡Qué bonita!
¡Qué bonito!
Estas canciones son para escuchar en el coche lloviendo.
Sí, correcto, correcto.
Una carretera larga. Esta la llevas en tu iPod, ¿eh?
Esta la llevo, esto es de iPod, esto te lo estoy tirando desde el iPod. ¿No?
Bonita.
Es una preciosidad.
¿Y por qué tú la tienes y yo no? Yo no la he encontrado.
Pues esto apareció en una reedición, en una recopilación de hace 15 o 20 años, de esas cosas que te hacen, que encuentras en la FNAC, ¿no?
Claro.
Canciones estupendas del pop americano. Y las tienes ahí. Y entonces vi a Anabela, digo, no la conozco. Y me compré el CD, que tenía tres o cuatro más muy buenas. Bueno, ¿y tú qué traes hoy?
Bueno, pues yo te traigo unas cuantas joyitas que espero que sean de tu agrado, porque son canciones que han sido muy importantes en la historia de la música. Mira, esta nos vamos a situar ni más ni menos que en el año, por ejemplo, en el que nace el autor de la canción. Mira, en el año 44, él es Robert Downey Bobby Womack. Fue cantautor y un músico estadounidense. Estuvo en activo desde comienzos de los 60, cuando comenzó su carrera musical. Mira qué canción tan bonita.
Esta es maravillosa, está de toda la familia. El niño toca la batería, el mayor la guitarra, el otro el piano. ¿Sabes?
Exacto. Sí. Al principio el grupo se llamaba de
Womack and Womack, ¿no?
Inicialmente se llamaban Los Valentinos, The Valentines.
Ajá.
Y él era actuaba como guitarrista acompañando a Sam Cooke. Eran sus inicios. Ya luego empezó a cantar con la familia. Y fíjate, esta obra de arte que ha quedado aquí para la historia de la música. Pero lo que yo no sabía es que Bobby Womack, entre otras canciones, hizo el primer número uno de los Rolling Stones en el Reino Unido.
Fíjate.
El tema era It's All Over Now y el I Can't Stand It de los New Birds. O sea, ya se ponía a componer hace un montón de años y empezaba a conseguir números uno para artistas de la talla de los Rolling Stones. Qué buena, ¿eh?
Muy buena. Esta canción me parece magnífica.
En el 2009 ingresó en el Salón de la Fama del rock, imagínate. Y en el 2010 colaboró con Dane Albarn dentro de Gorillaz, que también es otra banda interesante, ¿eh? Los Gorillaz. Me gustan bastante y también hicieron cosas de John Fogerty.
Ah.
Esta es la versión de 7 pulgadas de los Womack and Womack Teardrops, un número uno muy chulo, muy chulo.
Me gusta mucho la voz de ella, ¿eh?
Sí. Pues Bobby Womack se nos fue el 27 de junio del año pasado, nos deja a su familia, nos deja esta canción y nos deja una buena obra para, mira, ahora acordarnos y disfrutarla gracias a él.
Pues sí, señor, de estos Valentinos. Estaría con Bon Scott, me imagino.
También. Ahora nos vamos a ir a 1984. A ver si conoces esto. Es una canción que sonaba el otro día brevemente, te contaba que era de Albert Hammond, la firmaba él. Es una banda que se llama Starship, una banda estadounidense de rock que se estableció en el 84 y al principio se llamaban los Jefferson Starship.
Ojo, vamos a ver.
Claro, claro.
Estos eran los Jefferson Airplane.
Exacto.
Que luego pasan a ser los Jefferson Starship.
Correcto.
Con Grace Slick a la cabeza.
Correcto.
Exacto. Y esta gente tiene incluso en los 80 como Starship. A mí me gusta más como Airplane.
Uh-huh.
Pero como Starship tienen dos o tres éxitos magníficos, ¿eh? El Count on Me, por ejemplo.
Bien. La tenía aquí preparada.
Ah, perfecto.
Pero curiosamente, Carlos, esta es la versión inicial del Nothing's Gonna Stop Us Now. Porque también ahora, pues un poco documentándome con estas canciones, me encontré que la que yo realmente conocía, que es esta otra, esta es la segunda versión que hicieron. Esta es del 87. Es el Nothing's Gonna Stop Us Now que se incluyó en la película Mannequin y alcanzó el número uno en los rankings.
Uh-huh.
En aquel momento la canción convirtió a Grace Slick en la cantante femenina de mayor edad en lograr llegar al número uno en el top 100 de la revista Billboard.
Señor.
¡Qué bonita!
Esto ya tiene un toque ochentero que me da un poquito de pereza. Por eso prefiero el Airplane, ¿no?
Sí.
El Airplane es los primeros 70, ¿no? Lo que pasa que, hombre, el Starship ya se hace un poquito más adecuada a los tiempos, menos psicodélica. Airplane era algo psicodélico, ¿no?
Bueno, yo creo que los 80 lo que hicieron fue meter mucho efecto reverb a las canciones.
Sí,
alejaban la voz de los artistas del micrófono y empastaban mucho. A mí el sonido de garaje más de rockero de los 70 quizá me guste bastante más. Pastelito puro esta canción, ¿eh?
Sí.
Es un merenguito así para por la mañana que te esté repitiendo durante toda la jornada, espectacular.
Sí, bueno, es, ahí anda.
Sí, está entre el pastelito y la arcada, entonces.
Sí, sí, es más cercana a la arcada, yo. Es un poquito.
Joder, es que, ¿por qué eres tan sincero?
Joder, porque es que no. Que cuando estos tíos que han sido psicodélicos y tal se ponen ochenteros así. Ya. En este plan pasteloso de hombreras y eso ya entonces me produce la arcada, inevitablemente, ¿no?
La hombrera hizo mucho daño y también el cuero blanco, cuidado, ¿eh?
Cuero blanco, la hombrera, los rizos en el flequillo.
La
eso,
laca.
Hombre, por favor.
Sí. Pues nada, es que esto se soluciona así, mira, le hago así al disco, mira, fuera y ahora pongo otra. Y llega por aquí Paul Melvin Carrack.
Sí, señor, Paul Carrack.
Es el hombre con la voz de oro, según la BBC.
A mí me gusta mucho Paul Carrack.
Esto calla a muchos, ¿eh? Let the big sky mira ahora. Satisfy my heart. It's so good to feel. Además, este tío ha mejorado mucho con el tiempo, ¿eh?
Yo tengo algunas cosas aquí, mira, es que estoy repasando aquí el iPod a la vez que te escucho, y buscando las cosas que tengo de Paul Carrack, y tengo tres o cuatro que son maravillosas, y lo tengo además en dos o tres listas de reproducción, como impagable, ¿no? En una, sobre todo, una que se llama Elegante, que es una de mis listas favoritas.
¡Qué buena!
Sí.
¡Qué buena! Pues ahora que hay poca gente en la radio, me voy a meter en el estudio de archivos de Cadena 100, porque hace años Paul Carrack vino a cantar en directo y se marcó un conciertito de 8 o 10 canciones que tengo yo que investigar a ver dónde están esas canciones y te lo paso luego, ¿vale?
Hombre, pues sí, tríncalo, ¿eh? Que... Tríncalo.
Es que han puesto cámaras ahora, ¿eh?
Bueno, pues igual, pero es un trabajo para la radio, ¿no?
Ah, también
no,
es verdad.
Claro.
También no es para cuando vayamos a la polaca, ¿no? Bueno, para la polaca ya te prepara unas cuantas canciones, ¿eh?
Pues sí, ya tenemos. Hay que tener tres o cuatro ahí preparadas porque cualquiera de estos me voy para allá, ¿eh?
Genial. Lo que yo no sabía es que había formado parte de Roxy Music.
Es que de Roxy Music ha formado parte mucha gente. De Roxy Music, siempre cuando hablamos de Roxy Music nos acordamos de Brian Ferry y compañía, ¿no? Pero uh-huh. pero es que de Roxy Music han formado. Mira, es como Jethro Tull. Jethro Tull, si tú analizas, es Ian Anderson.
Sí.
Pero detrás de Ian Anderson, que es el flautista mágico, eso, es uh-huh. un genio, es un creador impagable. Yo creo que Ian Anderson cambia la banda cada año, ¿eh?
Es verdad.
De repente,
es verdad.
Hay tíos diferentes, ¿no? Así que pues yo te puedo contar hasta 20 o 30 que han formado parte de Roxy Music.
Qué gozada.
Pero vamos, los principales son Brian Ferry y Phil Manzanera, que son los dos que...
Fue un gran productor además también luego Phil Manzanera, o sea que...
Sí, Brian Nino, sí, que anduvo por ahí, sí, sí, toda esa gente.
Carlos, que te toca a ti, que te escuchamos.
Bueno,
gracias, un
abrazo. Me voy alegrando, adiós.
Hasta luego.